La palabra del Señor nos dice que las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. La Biblia menciona frases como Moisés, que se sostuvo como viendo al invisible, invisible, aquel que no se puede ver. El mismo libro de Hebreos nos habla de un tabernáculo en el cielo, donde entró Jesús mismo por nosotros. El tabernáculo que se hizo aquí en la tierra era figura del verdadero. La Biblia nos habla del trono de Dios. Pero ninguno de los que estamos aquí hemos visto estas cosas. Por lo menos no las hemos visto con nuestros ojos físicos, aunque las creemos y las vemos con nuestros ojos espirituales. En una ocasión, un siervo de Dios llamado Esteban, conocido como el primer mártir de la iglesia, porque fue el primero de los discípulos en morir después de la ascensión del Señor Jesucristo, por lo menos el primero en morir haciendo la voluntad de Dios, porque Ananías y Zafira también murieron, pero en su como disciplina y castigo, y fue antes de la muerte de Esteban. Así que los primeros mártires de la iglesia fueron por disciplina. Pero Esteban lleva ese título, o por lo menos los teólogos, los estudiosos lo han mencionado así. Pero relevante, sí, indispensable, no necesariamente, pero lo importante es que él murió haciendo la voluntad de Dios. Y nos dice la Biblia, si gusta usted ir en su Biblia, en Hechos capítulo 7, en el versículo 54, Esteban era uno de los diáconos y él fue llamado delante de las principales de los judíos para dar cuenta de lo que él estaba enseñando. Y armaron de alguna manera un complot contra él, y él abiertamente les predicó, les enseñó la palabra de Dios, regresando con la revelación de Dios desde que Dios sacó al pueblo de Israel de Egipto. Y cómo el pueblo de Dios cerró su corazón para los tratos de su Dios en el desierto, luego más adelante, y luego cómo ellos rechazaron a los profetas. Y les dice en Hechos 7:54, o mejor dicho, voy a leer desde antes, en Hechos 7:46, hablando del rey David, dice Esteban, predicándoles, hablándoles a los religiosos, a los sacerdotes, a los fariseos, dice: este halló gracia delante de Dios, refiriéndose a David, y pidió proveer tabernáculo para el Dios de Jacob. David quiso que se le edificara un templo a Dios. Mas Salomón, versículo 47, le edificó casa. Si bien, versículo 48, el Altísimo no habita en templos hechos de mano. El Altísimo no habita en templos hechos de mano, como dice el profeta: el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. ¿Qué casa me edificaréis, dice el Señor, o cuál es el lugar de mi reposo? ¿No hizo mi mano todas estas cosas? Y les dice Esteban: duros de cerviz, versículo 51, e incircuncisos de corazón y oídos, Vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. Fue una palabra fuerte. Les dice versículo 52, ¿a cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, refiriéndose a Cristo, de quien vosotros ahora habéis sido? Ustedes fueron los entregadores y matadores. Ustedes entregaron a Cristo y mataron a través de los romanos a Cristo. Ustedes, vosotros, versículo 53, que recibisteis la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis. Oyendo estas cosas, 54, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él, enfurecidos. Pero Esteban, versículo 55, lleno del Espíritu Santo, mire lo que dice, puestos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. ¿Dónde está Esteban? ¿Está ahí en Jerusalén? ¿Dónde está Esteban? Ahí en una cámara, en un cuarto con esta gente. ¿Estaba acaso al aire libre? ¿O había un techo donde él vio al cielo? Y bueno, está el techo. ¿O estaba al aire libre y vio al cielo? Y pues, que uno vea el cielo. Si el cielo está despejado, pues un cielo azul, nubes blancas, no lo sé. Pero él vio algo más allá. Dice la Biblia que vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Él lo vio. Y dijo, versículo 56, he aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. ¿Se puede ver eso? ¿Es esto real? ¿Es esto verdad? Esteban lo vio. La Biblia lo enseña. Y nosotros creemos que hay cosas que no son visibles tal vez a los ojos físicos, pero que son reales. Y que hay un trono en los cielos y que Jesús está sentado a la diestra de Dios. ¿Lo crees? Versículo 57. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él. Y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon. Y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Y apedreaban a Esteban. Lo apedreaban mientras él invocaba, él hablaba, mientras recibía los golpes de las piedras. Él decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Versículo 60, y puesto de rodillas, clamó a gran voz. Ahora, ¿cómo estaba Esteban? Recibiendo los golpes de las piedras, cayó. Dijo, Señor Jesús, recibe mi espíritu. En el entendido que él sabía que iba a morir, hizo el esfuerzo, como dice el versículo 60, para ponerse de rodillas. Un hombre siendo apedreado, poniéndose de rodillas. Muchos cristianos no están dispuestos a arrodillarse delante del Señor, porque el suelo está duro. Y Esteban, estando siendo apedreado, se puso de rodillas. Mi hermano, yo no creo que una determinada posición nos acerque más a Dios. En la Biblia vemos diferentes posiciones para orar, para No importa si yo oro de pie, no importa si yo oro sentado, no importa si... Pero de alguna manera, el arrodillarnos es una manifestación externa de un postrarnos en total, en sumisión delante del Señor. Yo no quiero decirle que si usted no se arrodilla en sus oraciones, Dios no le va a escuchar, porque no es así, estaría yo mintiendo. Lo único que sí me preocupa es cuando un cristiano no se arrodilla. ¿Cuál es el motivo detrás del corazón? Hace muchos años, bueno, cuando estaba yo en Fundamentos, les voy a compartir esto. Tal vez fue algo muy personal y lo traté con quien la autoridad que se tenía que tratar. Y ya. No vi cambios y no supe y se acabó. Sencillamente yo lo hice de todo corazón. Teníamos una reunión, los alumnos, todos los martes y jueves, si mal no recuerdo, los alumnos del colegio, para orar, creo que 15 minutos antes, creo que era martes y jueves, ya no me acuerdo. Yo era de los alumnos más grandes, yo ya era pastor cuando, bueno, por un asistente del pastor. De alguna manera, cuando el doctor Spence no podía ir a las reuniones, me pedía a mí que orara. Le agradezco esa oportunidad, un privilegio. Recuerdo que estaba yo en mi casa, que era un trailercito, con mi familia, y él me llamaba como a las 7:40. Can you take care of the prayer meeting? Yes, sir. Y se hizo un poquito recurrente y yo casi ya llegó el punto que yo estaba esperando. I'm waiting for the call. Estoy esperando la llamada, ¿no? Y le doy gracias a Dios por esa oportunidad. Había en el como estudiante un hermano que llegó un semestre, un hermano también ya grande, digo ya grande como yo, no era un anciano. No quiero juzgar sus motivos y no, pero me llamó mucho la atención que justo el semestre que él llegó, a la hora que nos arrodillábamos, porque nos arrodillábamos en ese tiempo, en todos los alumnos, él se quedaba sentado en su silla. Era un hermano que sabía mucho. Él era un abogado en Inglaterra. Y poco a poco yo pude ver cómo alumno tras alumno de los varones, algunos, dejaron de arrodillarse. Tal vez yo estoy juzgando los motivos. Lo único que yo dije, y fui con el doctor Spence, y dije: hermano doctor Spence, quiero que entienda mi comentario. No creo que si no se arrodilla una persona, no va a ser escuchado. Le digo, solamente le comento esto. Yo era encargado del dormitorio y yo tenía un devocional con los alumnos todos, y yo encargado de su vida espiritual en ese sentido. Digo, me preocupa esto que he visto. Ya, yo nunca me dirigí con el hermano porque es una situación un poco delicada, donde uno ve los motivos, uno puede juzgar los motivos. Sé que es delicado aún eso que estoy diciendo, pero cuidado con empezar a tomar las cosas de Dios más light. O aún el hecho de decir, yo sé que Dios me escucha, aunque esté acostado. A mí me ha tocado en ocasiones, mi esposa viene conmigo, me dice, ya vamos a dormir, ¿podemos orar? Yo, está bien, vamos a orar. Y me ha tocado, yo lo he hecho, junto a mi familia, yo me quedo sentado, mi esposa va y se arrodilla a mi hija. Y a veces yo voy y me arrodillo. En ocasiones me he quedado sin arrodillarme. Sencillamente, quiero dar lo que les estoy diciendo. No creo que si no me arrodillo, Dios no me va a escuchar. Dios conoce mi corazón. Pero yo no quiero perder ese privilegio de arrodillarme delante del Señor. Espero Uno dirá, bueno, pastor, ¿hacia dónde lleva esto? Está diciendo que no hay problema si no se arrodilla, pero que se arrodille. Pues qué, lo que no quisiera es que perdiéramos esa reverencia, ese privilegio, ese sentir de honorabilidad de estar de la presencia, delante de la presencia del Señor. Algo me llama mucho la atención, y créanme, este no es mi mensaje, sencillamente estaba meditando en esto. Qué interesante que Esteban, hermanos, estaba siendo apedreado y se arrodilló. Tal vez fue una manifestación externa a sus detractores, como diciendo, está bien, síganle, pero yo clamo a mi Dios. Yo me arrodillo. ¿Se acuerdan de Daniel que se arrodillaba? Y abría las puertas desde la ventana, delante de Dios. Ahora, ¿ante quién te arrodillas? ¿Ante la cama? ¿Ante el sillón, la silla? ¿Ante quién te arrodillas? Delante de Dios. Pero estamos nosotros aquí en la tierra y Dios está en el cielo. Pero es como si estuviésemos delante de la presencia de Dios. ¿Lo creemos? ¿Creemos en una, acaso en una, no sé cómo llamarle, pero en una que se va nuestro cuerpo para allá inmediatamente, en una transportación cósmica? Me acuerdo mucho, en mis tiempos, esas viejitas de Star Trek. Se paraban en un lugar, ¿verdad? Y luego había una... y ya se transportaban. Todos los que se acuerdan de eso, ya saben más o menos en qué periodo de edad están, ¿eh? Algunos dicen, yo no me acuerdo. No, está bien. Jovenazo, muchacho. Pero el punto es esto. ¿Hay alguna transportación cósmica? Puedo decir... hija, mujer, ¿estás orando? ¿Si me escuchas o estás allá con el Señor? No está ahí físicamente, me escucha. No va a ser honorable que venga yo a interrumpirla, a menos que sea una emergencia, ¿no? Pero ella está delante de la presencia del Señor, porque esto es real. Es real. Esteban estaba siendo apedreado en el pueblo, en la tierra de Jerusalén, y estaba viendo al Hijo de Dios. Y él clamó, en el entendido que Dios le escucha. ¿Cuántos decibeles? No importa. Porque él lo hizo abiertamente, tal vez para testimonio. Señor, a gran voz, no les tomes en cuenta este pecado. Fue la última expresión de un mártir como misericordia a esas almas que lo estaban apedreando. Pero habló a Dios, a Dios. Lo que quiero en esta mañana decirles y mostrarles en la palabra de Dios es que podemos entrar a la misma presencia de Dios en los méritos de Cristo. Vaya conmigo a Hechos, a Hebreos capítulo 7, 10, el que leíamos, hermanos. Hebreos 10. En Hebreos 10, al inicio, recuerde lo que veíamos y estudiábamos el miércoles en la iglesia, que Cristo vino para hacer la voluntad de Dios. Dios no acepta, no es que Él esté afanado por tener sacrificios, derramamiento de sangre física, no, pero Cristo vino a hacer su voluntad y Él se entregó su vida y derramó su sangre en cumplimiento. Y era el sacrificio perfecto para llevarnos hasta la misma presencia de Dios. Porque sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. La paga del pecado es muerte. ¿Y cómo se paga la deuda del pecado? Con el derramamiento de sangre, con muerte. ¿Y por qué derramamiento de sangre? Porque la sangre en la Biblia, dice la Biblia en Levítico 11, hará expiación por nuestras almas. Dice la Biblia que la vida en la sangre está. La vida en la sangre está. Y la sangre es tipo de vida. Alguien que entrega su vida, entrega su sangre. Bueno, pero ¿por qué digo esto? Porque Cristo se convierte en el sacrificio aceptado por Dios para nuestra salvación. Mire Hebreos 10, en el versículo 8, diciendo primero: sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Y diciendo luego: he aquí vengo, oh Dios, está hablando Cristo, vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quítalo primero, sacrificios, ofrendas, holocaustos, expiaciones por el pecado que no quisiste, quítalo, para que establezcas esto último. ¿Qué es esto último? El Hijo de Dios hecho hombre, en una total rendición a Dios, llevando nuestros pecados. Ese es el medio para la salvación. Y dice aquí, versículo 10 de Hebreos 10, en esa voluntad, la voluntad de Cristo rendida, en esa voluntad somos santificados. ¿Mediante qué? ¿Está ahí conmigo en Hebreos 10, 10? Mediante la ofrenda del cuerpo de Cristo, de Jesucristo, hecha una vez para siempre, una sola vez. No eran como todos los días se hacían ofrendas en la mañana y en la tarde, en el Antiguo Testamento. Y una vez al año el sacerdote entraba al lugar santísimo y así. Esas ofrendas no podían hacer perfectos a los que por ellas se acercaban a Dios. Pero hay una ofrenda perfecta, y ese fue el sacrificio del Señor Jesucristo, hecho una vez y para siempre. Es en esa voluntad que somos santificados, mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Versículo 11, sígame ahí en la lectura. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Los sacerdotes están haciendo muchos sacrificios que no pueden quitar los pecados. 12, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado. ¿Dónde se ha sentado? A la diestra de Dios. De ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Versículo 14. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Amado hermano, nosotros creemos en esta realidad histórica de que Cristo murió en la cruz y eso, pero tenemos que creer que esa realidad histórica, primero que eso existió y que Dios mismo se hizo hombre, aunque yo no lo vi, y que Él está a la diestra de Dios, y que ahora ese es a través de esa sangre que yo me puedo acercar al Señor. Esto es real. Ninguna persona tiene que volver al pasado para entonces estar al pie de la cruz y ver a Cristo y tomar de esa sangre y entonces ponerla en su corazón. No, es algo aún a través de los tiempos, que es algo real, es algo que sucedió en el pasado, pero es algo dentro de esta, si podemos decir, obra mística de Dios. Esta obra espiritual de Dios en la vida de una persona. No creemos en una sangre física, aunque sí la hubo, ¿verdad? Pero no vendemos botellitas de sangre de Cristo para... No, es una sangre espiritual, es una sangre que fue real en el sentido de que se derramó, pero la realidad espiritual de esto, lo que quiero que vean es que en cierta manera hay un mundo físico y un mundo espiritual, un reino terrenal y un reino espiritual. Y el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y el que no naciere del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Y el reino de Dios se compara, aún en las parábolas, con ciertos elementos de lo terrenal. Pero estamos hablando de un reino de Dios y de una relación espiritual y de un mundo invisible, un Dios invisible, pero al cual me puedo accesar, llegar y ver a través del Señor Jesucristo. Es algo real. A veces tendemos a vivir como si lo que vemos, lo que sentimos, lo que comemos, sea todo lo que existe, y no es así. Y no es así. Ahora, yo sé que lo entendemos, hermanos, y no estoy aquí tratando de convencerles de algo que ustedes no hacen. Por ejemplo, usted dice, bueno, vamos a orar por los alimentos. Esta tarde, Señor, te pedimos. Pues, ¿qué Señor? ¿Quién era el que me dijo una vez? Creo que fuiste tu hermano Miguel, ¿verdad? Que cuando estaba en, cuando se accidentó en su moto, estaba en el hospital, ¿no? Y creo que llegó el doctor o alguien, ¿no, hermano Miguel? Le dice, mire, lo único que le queda, tenemos que hacer esto, vamos a hacer esto. Y el hermano le dice, bueno, pues a ver qué es lo que el Señor dice. Le dijo. Y el doctor le dijo, ¿qué Señor? Como diciendo, el patrón, el papá, el... ¿Cuál Señor? Y si vamos a un poquito más, oye, ¿cómo te lo va a decir el Señor? ¿Y cómo te lo va a manifestar el Señor? Y aún oramos al Señor. Y a veces nomás a los niños están así orando al Señor, pero están orando en el espagueti, están ahí el ojo en el espagueti, en la pizza, porque ya quieren comerse. Pero recuerda que estás delante de la... ¿Y qué? Te regaña el papá, ¿verdad? Estamos delante del Señor. Pues, ¿cuál Señor? Yo no lo veo. Pero es real. Estoy hablando como humano y estoy hablando a veces, tal vez como niño, amado hermano, porque yo puedo entrar hasta la misma presencia de Dios por medio de esta sangre. ¿Qué es lo que vamos a ver aquí? Mire, sígame allí en el versículo 14. Dice, Hebreos 10:14, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados, con esa ofrenda de su sangre. Versículo 15, y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo. De allí el apóstol o el escritor de Hebreos se va otra vez a Jeremías 31 para hablar de cuando se profetiza del nuevo pacto que Dios va a poner. Pero hay algo que en la primera parte que lo mencionó, creo que en el capítulo 8 de Hebreos, enfatizó esto de pondré mis leyes en sus corazones y todos me van a conocer. Y ahora lo que va a enfatizar de esa porción antiguo testamentaria del nuevo pacto es que el Señor les va a perdonar los pecados. Mire lo que dice, versículo 15. Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Versículo 17. Añade, esto es lo que quería enfatizar el escritor ahorita en esta porción. ¿Qué añade? Y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Esto es parte del nuevo pacto. A ver, ¿es cierto esto? Sí, mire, vaya Jeremías 31, si quiere, si no, escúcheme solamente. En Jeremías 31, que se menciona esto, aquí está, en Jeremías 31, dice el Señor, en el versículo 31, acuérdense, se los decía el miércoles, 31:31 de Jeremías, ahí está el nuevo pacto. He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, no como el pacto que hice con sus padres. Versículo 33. Pero este es el pacto, Jeremías 31:33, que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente, la escribiré en su corazón, yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo, y no enseñará a más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, hasta el más grande, dice Jehová, punto y coma. Y luego viene una última frase del versículo 34. Porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. ¿En base a qué? en base a la ofrenda de Cristo, hecha perfecta, y que a través de esa ofrenda, o como dice el versículo 14, una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Es que en esa, mediante la ofrenda de Cristo, somos santificados, somos perdonados. Y luego que añade el último versículo, el versículo 18 de Hebreos 10, si gusta regresar allí, a Hebreos 10 y versículo 18, después de decir, y añade, nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones, versículo 18, pues donde hay remisión de estos, ¿qué son estos? Los pecados y las transgresiones, no hay más ofrenda por él. Pecado. ¿Cómo se remiten los pecados? ¿Cómo se perdonan los pecados? ¿Cómo se quitan los pecados? A través de la sangre de machos cabríos, de ovejas, de corderos, de... No, solamente a través de la sangre de Cristo. Por eso le decimos que afuera de Cristo no hay ninguna salvación. El único que derramó su sangre por nosotros fue Cristo, el único del cual Dios dice la Biblia, que todos nosotros nos descarriamos como ovejas y cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Primera de Pedro 2:24 dice, ¿qué dice? Que él llevó en su cuerpo sobre el madero todos nuestros pecados. Por eso el único medio de salvación es Cristo. Bien dijo el apóstol Pedro, en ningún otro nombre hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo en que podamos ser salvos. En ningún otro hay salvación. Entonces, lo que está diciendo el apóstol o el escritor de Hebreos, dice, ya Cristo es esa ofrenda perfecta, o en Él, en esa ofrenda de Cristo, somos perfeccionados, en esa ofrenda somos perdonados. En esa ofrenda podemos acercarnos al Señor. A través de esa ofrenda, Cristo no solamente es la ofrenda, sino Él es el sumo sacerdote y es un gran sumo sacerdote en la casa de Dios. Así que, versículo 19, está ahí conmigo, Hebreos 10, 19. Así que, hermanos, teniendo ¿qué? Libertad. Para entrar, ¿en dónde? En el lugar santísimo. ¿Y dónde es eso, pastor? En el cielo mismo. Y le está hablando el apóstol, el escritor, a los hermanos que están vivos y les dice, puedes entrar, tienes libertad de entrar al lugar santísimo. Pues no es cuando me muera, me voy al lugar santísimo. No, en vida puedes entrar al lugar santísimo. Pero solo, versículo 19, ¿por la sangre de quién? De Jesucristo. Y dice, versículo 20, ahora, solamente recuerde para entender lo que es el lugar santísimo. ¿Dónde puse mi plumón? Por aquí lo dejé. A ver si escribe esto. Acá está. ¿Se acuerda el tabernáculo que hicieron en el desierto? Tenía un atrio alrededor, más grande que esto, ¿no? Este era el atrio y estaba dividido así. Dos terceras partes, el lugar santo, y una tercera parte, el lugar santísimo. Cuando traían una ofrenda a los israelitas, la traían aquí a la puerta del atrio. Se degollaba este animal, el oferente ponía su mano sobre la cabeza de ese animalito y esa sangre, aquí estaba el altar donde sacrificaban, aquí a la entrada, antes de esta tienda que era el tabernáculo. Voy a poner un poquito más para acá, porque estaba el altar y aquí antes de entrar estaba la fuente de bronce donde los sacerdotes se lavaban sus manos para entrar. Y aquí estaba el candelabro de siete, ¿verdad? Y aquí estaba la mesa de los panes de la proposición, aquí estaba el altar del incienso, y aquí adentro estaba el arca del pacto con sus barras, donde el sacerdote entraba solamente una vez. Aquí adentro estaba la presencia de Dios, Shekina. Ahora, Esto era en el desierto. Cuando Salomón hizo el templo, se transportó el arca, se transportó, ¿verdad?, a la tienda de David y después, yo creo, al templo. Era el lugar santísimo. Después el templo de Salomón fue destruido, luego vino el templo de Zorobabel, luego en el tiempo de Cristo vino el templo de Herodes. ¿Qué hizo Herodes? Lo más seguro es que el arca no estaba allí, pero había un lugar santísimo. No lo sé. ¿Y qué pasó? Aquí había un velo muy grueso que dividía el lugar santo y el lugar santísimo. El día que Cristo murió, con ese terremoto que hubo, dice la Biblia que el templo se rasgó, perdón, no el templo, el velo se rasgó de arriba abajo. Pareciera como si Dios le hubiera hecho. Ese velo que dividía el lugar santo, aquí los sacerdotes entraban todos los días a mantener las lámparas, luego cada semana a cambiar los 12 panes de la preposición, traían los carbones encendidos para quemar el incienso aquí en este altar, pero aquí solamente el sumo sacerdote, una sola vez al año y con sangre, no de él, sino de un animal por él, y ahora Cristo vino a cumplir esto, y cuando Cristo murió, se rasgó el velo. Por eso de ahí han venido hermosos himnos como aquel que dice: rasgóse el velo ya no más, distancia mediará. Ya no hay más distancia entre nosotros y Dios. Podemos entrar hasta el lugar santísimo. Pero ¿dónde está? Hay que ir con la hermana Juanita para que nos venda unos boletos para ir allá a Jerusalén, donde está el templo. ¿Y el arca? ¿Dónde quedó el arca? Pues quién sabe. Ya no hay templo. Pero aquí el apóstol me dice que puedo entrar al lugar santísimo. Es que hay un lugar santísimo allá en los cielos. ¿Sabe qué, hermano? Yo sé que estoy hablando de cosas que tal vez usted ya sabe. Y que practica. Es decir, usted va a Dios y ora. Pero lo que quiero decirle es que no somos conscientes a veces de que tenemos la entrada directa con Dios. Y a veces nos hundimos en nuestros problemas, en nuestras necesidades, en nuestros problemas de carácter, sin ir, y nos olvidamos de ir al Señor. ¿Se acuerda lo que dice Filipenses 4:6? Por nada estéis, ¿qué? Afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones. ¿Dónde? ¿Dónde? Delante de Dios. No le escribo un email a Dios. Dios no tiene WhatsApp, mucho menos Face. No le tengo que mandar una carta a través del correo divino, o no sé, de... Puedo hablar con Él por la sangre de Cristo. Y hablar con Él es tan real. Ayer fuimos con el hermano Anguiano al médico, ¿no? Y de alguna manera, pues, no es cierto, hermano Anguiano, uno con el médico le dice, pues, señor, pues, se le ve muy bien, su tratamiento está bien. Ay, ahí la llevo, ¿no? Y luego que el médico le dice que puede comer lo que quiera, pero poquito. Este médico me cae bien, ¿no? Y sale uno de allí, ¿cómo sale uno? Animado. Es que el doctor me dijo. Es más, aquí está la receta. Hermano, ya no tiene que cuidar la salud. No. El doctor dijo. Así, tranquilo, hermano ya. Pero se da cuenta la confianza que eso da. Y gracias a Dios que nuestro Señor no nos cobra como los especialistas cobran. Porque, ay, Señor, a veces uno dice, ay, es porque no estudié. Por todo lo que digo, no es que no digas. Pero pues la gente sabe, ellos saben y pues cobran y eso. Pero imagínese, gracias a Dios que podemos acercarnos hasta el trono de la gracia. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Él nos puede dar la paz que sobrepasa todo entendimiento. Él, y si sigue leyendo ahí en Filipenses capítulo 4, me puede ayudar, pues tengo necesidad. Bueno, he sabido a vivir cualquiera que sea mi situación. Sé tener necesidad, sé tener abundancia. Todo lo puedo en ¿quién? En Cristo, que me fortalece. Si a mi ocasión es el Señor bendice estos frijolitos, o Señor bendice este steak, ¡gloria al Señor! Es esta mañana que yo quiero hacerle consciente de que tenemos un gran sumo sacerdote y que puedo entrar hasta Él. Hasta Él. Versículo 20 de Hebreos 10. Por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne. Así que hermanos, teniendo esta libertad de entrar al lugar santísimo, versículo 21, y teniendo no solamente la libertad de entrar al lugar santísimo por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través de su sangre, sino versículo 21, teniendo también, ¿qué otra cosa tengo? Un gran sacerdote, ¿sobre qué? La casa de Dios. ¿Se acuerda usted que dice el libro de Hebreos quién es la casa de Dios? ¿Quién es la casa de Dios? La casa de Dios somos nosotros. Yo tengo un sumo sacerdote. Acerquémonos, versículo 22, con corazón sincero, sin genuino. Señor, vengo a ti. No juegues con Dios. Tómalo muy en serio. Ay, Señor, es que no sé qué hacer, qué voy a hacer. Ahí está el Señor para ti. En plena certidumbre de fe. Una confianza total de fe. ¿Qué es la fe? ¿Qué es la fe? La certeza de lo que se espera. La convicción de lo que no se ve. Oye, mami, ¿con quién habla mi papá? Está hablando con Dios, hijo. ¿Con Dios? Sí, con Dios. Y calladito, porque él está hablando con Dios. ¿Y dónde está Dios? Está en el cielo, hijo. ¿Y por qué no usa el celular mi papá para hablar con Dios en el cielo? ¿Y por qué no usa? Pues que son lo que los niños ven, ¿no? ¿Y por qué no usa el teléfono de la casa? Es que con Dios nos podemos comunicar en el lugar donde estemos, que es un lugar honorable, a través de el Señor Jesucristo y podemos hablar con Dios. ¿Es esto real, hermano? Yo le pregunto, ¿podemos ver la gloria de Dios en los cielos y al Hijo del Hombre sentado a la diestra de Dios como Esteban? ¿Está conmigo? Sí podemos. Acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe. Y hay algo que se requiere para poder acercarnos a Dios. Purificados que los corazones de mala conciencia. Si hay pecado en nuestras vidas, se limita mi comunión con Dios. Dice la Biblia que si no vivo sabiamente con mi esposa, si no soy honorable con ella. ¿Se acuerda cómo dice la Biblia? Asimismo vosotros maridos, vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como un vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras, ¿qué? Oraciones no tengan estorbo. Si yo ando en pecado... Siguiendo en pecado, mire, le voy a compartir algo, ¿verdad? Ay, mire las cosas que le estoy compartiendo, pero la vida es la vida. Y me llamó mucho la atención, dice, pastor, ¿por qué pone atención a esto? Bueno, ya usted me va a comprender, tal vez para enseñarle este ejemplo. Ayer fui a comprar unos tornillos que necesitaba. Digo, no necesita saber para qué, ¿verdad? Eran medida de tres. Aquí a Tornillo Match se llama. Muchas veces he ido a ese lugar a comprar tornillo, porque ahí no batalla uno, ¿verdad? Y luego en las ferreterías son más caros, o en el Home Depot le quieren vender una cajita de 100 tornillos cuando uno necesita dos, ¿no? O algo así. Pero en ese lugar, Tornillo Match, siempre tienen ese canal de videos de ¿cómo se llama? De videos de música. No sé, no es YouTube, es un canal. Y siempre, como está lleno de ese famoso música reggaetón. Pues ayer ahí estaba. Y luego estaba el amigo de enfrente, ¿cómo se llama? Haciendo una factura. Y ahí está uno. Y tiene uno que a veces voltearse, porque la verdad es un canal muy feo. Y ahí estaba un tipo, no sé ni cómo se llamaba, un hombre grande, de color, ¿verdad? Cantaba, ¿verdad? Y la letra decía así, algo así, cuando me emborracho. A lo mejor usted, no estoy diciendo, a lo mejor se la sabe alguien. Cuando me emborracho. Y luego así dice, dijo esto. Cuando me emborracho le pido a Dios que te bendiga. Pues sí, eso hacen los borrachos, ¿verdad? Pero, y luego sigue, y hablaba de otras cosas blasfemas, y cuando me emborracho le pido a Dios que te bendiga. A lo mejor es el único momento que está más, ¿cómo se llama? Consciente de, digo, no estoy diciendo que así sea, pero se da cuenta, el mundo piensa que puede andar uno en total pecado y todavía estar bien con Dios. Y amado hermano, ¿qué dice la Biblia? Usted tiene que, si el pecado me afecta, el pecado me limita en mi relación con Dios, y a lo mejor yo no he perdonado a un hermano y quiero pedirle perdón al Señor, ¿qué me dice la Biblia? Que si no perdono a las ofensas a los que me han ofendido, el Señor no perdonará ¿qué? Mis ofensas. Entonces, ¿no será que a veces el acercarnos a Dios es solamente algo religioso? ¿O es una parodia espiritual? ¿O es como, se acuerda? ¿Se acuerda de alguien en la Biblia interrumpiendo a alguien orando? Dios lo hizo. ¿Se acuerda cuando a Josué? ¿Qué le dijo a Josué? ¿Qué haces orando allí? Cuando le estaba diciendo, Señor, ¿por qué nos dejaste? Cuando fueron vencidos en Ai. Dice, ¿qué haces orando allí? Israel ha pecado. Y antes de seguir adelante, tienes que arreglar ese pecado. ¿Quieres acercarte confiadamente hasta el trono de la gracia? Sí, dice el himno, ¿verdad? Pecador, ven a Cristo Jesús. Y algunos toman, ven cómo estás, ven tal como estás a Cristo. Sí, y a veces en las marquesinas de las iglesias, just come as you are, ven cómo estás. Sí, pero el Señor quiere cambiarte de cómo estás. Él nos dio vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Pero si estamos en pecado, no pensemos que puedo tener una comunión con Dios. Acerquémonos en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. ¿Lavados los cuerpos con agua pura? Pues ¿cuál agua, hermanos? ¿Qué representa esta agua? ¿Los cuerpos? Bueno, esto es precisamente la sangre de Jesucristo, su Hijo, que nos limpia. ¿De qué nos limpia? Purificados los corazones de mala conciencia. Es una pureza interna, pero también una pureza externa. Deja las acciones que no honran al Señor. O a lo mejor hay acciones externas que no estás haciendo y parece ser que está todo muy bien y hasta vienes a la iglesia y esto y el otro. Pero hay cosas en el corazón. Y a veces tomamos a Dios, sí, yo oro a Dios, yo oro, yo esto, yo. Y ahora, oh, Señor, te pido. Yo no sé si Dios, a ver, ¿qué hace este orando a mí? Podemos acercarnos confiadamente. Debo concluir, hermanos, y todavía no termino mi carga de Hebreos 10, porque de ahí nos anima a animarnos, a estimularnos los unos a los otros a esta relación. Pero quiero que vea conmigo en Hebreos 12 para concluir en esta mañana y llévese consigo esta conciencia de que puedo acercarme al Señor, pues en Cristo, para cualquier necesidad espiritual. ¿Qué dijo Cristo en Juan 15? ¿Se acuerdan? Si guardáis mis mandamientos, ¿qué dijo? Pedid todo lo que queráis y os será hecho. Pedid todo lo que queráis. Ay, Señor, ¿todo lo que yo quiera? Sí, pero el contexto es esos mandamientos. Pídele como un pámpano, Señor, ayúdame en esto, como ayúdame en esta necesidad. Oh, venid a mí los que estáis trabajados y cargados, yo os haré descansar. Pero mire, Hebreos capítulo 12, versículo 18. Hebreos 12, 18. Creo que hay que ver el contexto para esto, y el contexto es disciplina, pero mire lo que dice versículo 18. Porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar. ¿Entiende lo que se puede palpar? A ver, el monte. Lo puedo palpar. No, no te has acercado a ese monte que puedes palpar. Y que ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas, a la tempestad. Está hablando del monte Sinaí, donde Dios se manifestó ahí en Éxodo 20, Éxodo 19. Inclusive pusieron un límite alrededor del monte para que no se acercaran más los israelitas. No te has acercado a ese monte que se puede palpar. Al sonido, versículo 19, de la trompeta y a la voz que hablaba, la cual los que la oyeron rogaron que no se les hablase más, porque no podían soportar lo que se ordenaba. Si aún una bestia tocare el monte, será apedreada o pasada con dardo. Era tan santo ese monte que nadie podía acercarse y tocarlo. O aún una bestia, si traspasaba esos límites, dice ahí, sería apedreada o pasada con dardo. Versículo 21. Y tan terrible era lo que se veía que Moisés dijo, estoy espantado y temblando. No os habéis acercado al monte que se podía palpar, versículo 18, versículo 22, sino que os habéis acercado al monte de Sion. No el Sinaí, sino el Sion. No es un monte que se puede palpar, hermano. No es que vamos a hacer una travesía o un viaje misionero a Jerusalén donde está el monte Sion. Es algo espiritual. Os habéis acercado al monte de Sion, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial. Así como hay una Jerusalén física, hay una Jerusalén celestial. Así como hay un monte Sinaí físico, hay un monte Sion físico, hay un monte de Sion espiritual. Y no necesariamente es que tengo que figurarme en mi mente, hay un monte o hay una... No, es un lugar, no sé realmente cuáles son sus características. Nos dice el libro de Apocalipsis cómo será la Jerusalén, ¿verdad? Celestial. Os habéis acercado, versículo 22, a la compañía de muchos millares de ángeles. Os habéis acercado a la congregación, versículo 23, de los primogénitos que están inscritos en los cielos. Os habéis acercado a Dios, el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos. A Jesús os habéis acercado, el mediador del ¿quién? Del nuevo pacto. Y gloria al Señor, nos hemos acercado también a una sangre que es espiritual. A la sangre rociada que habla ¿qué? Mejor que la de Abel. ¿Cómo que habla? ¿La sangre de Abel hablaba? La sangre de Abel clamaba por justicia. La sangre de Cristo clama mejor. Él ya ha satisfecho esa justicia. Y la sangre de Cristo clama, venid a mí. Venid luego, dice Jehová, estemos a cuenta. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, ¿quién invita a Cristo allí? Al apático, al tibio. Lo que quiero que veamos es que hay una realidad espiritual de una relación con Dios, con Cristo, con su sangre, con un gran sacerdote. Y yo me puedo acercar confiadamente. ¿Hasta dónde? Hasta el trono de la gracia. Puedo poner mis ojos en Jesús, el autor y consumador de mi fe. Y puedo solicitar misericordia, gracia para el oportuno socorro. Sé que he estado repitiendo lo mismo, hermano, pero quiero que este Salvador sea real en su vida. Quiero que usted se vaya de aquí y sepa que el Señor puede acercarse al Señor en cualquier momento, purificado sus corazones. Sé que si tiene una necesidad espiritual, puede ir con Dios. Tal vez, se lo decía yo como un ejemplo, has sido áspero con tu esposa, o estás en algún pecado, respondiste mal, o hay desobediencia, y estás en una lucha, puedes hincarte delante del Señor. Señor, dame, primero perdóname y ayúdame, dame paciencia, soy impaciente. Cambia mi ser, ayúdame, sé tú conmigo. En su momento les mandaré el mensaje que predicamos en la capilla el viernes y hablábamos de Cristo como nuestro Melquisedec, nuestro sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec, y cómo Él literalmente nos puede ofrecer, nos da pan y vino en medio de nuestras necesidades, en medio de nuestras luchas. Oh, amados hermanos, podemos entrar, ¿a dónde? Al lugar santísimo. No nos hemos acercado al monte que se podía palpar, sino a la ciudad del Dios vivo, al monte Sión, a Dios, el juez de todos, y a Cristo, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Yo le pregunto, ¿hay bálsamo en Galaad para curar la herida de su pueblo? ¿Hay o no hay? Claro que hay. Pero es que yo no sé, tú sabes, Señor, es que yo no. Señor dice, yo te comprendo. No tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras necesidades, sino uno que fue tentado ¿en qué? En todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. ¿En qué fue tentado Cristo, hermano? En todo. Oiga, pero Cristo no llegó a los 70 años como yo tengo y ¿cómo que Cristo fue tentado en todo? Créalo. Él es el anciano de días. Él sabe los dolores que puede. Él sabe lo que un hijo puede hacernos contra nosotros. Él sabe lo que alguien al que te has entregado completamente te puede traicionar. Él sabe. Él fue tentado en todo. Le puede decir, Señor, pues yo no sé cómo tú lo hiciste, pero yo necesito que tú me ayudes. Dame el espíritu correcto. Y aunque lo que haga, no lo haga con el motivo incorrecto. Dame de tu gracia. Capacítame, ayúdame. Y que sea esto una realidad. Trato de hacer este enlace, hermanos. Que sea la obra, las obras que Dios ha preparado de antemano en Cristo para que nosotros andemos en ella, haciendo Él en nosotros lo que es agradable delante de Dios por Jesucristo. Así que podemos sostenernos como viendo, ¿a quién dijimos? Al invisible. Sí, hermanos, sí podemos vivir una vida honorable delante del Señor. Si usted no lo está haciendo, es porque tal vez le falta fe. No quiere rendirse al Señor. El justo por la fe vivirá, mas si retrocediere, no agradará a mi alma. Oremos al Señor. Padre, gracias por tu palabra. Gracias porque en Cristo hay salvación. Habrá alguien en esta mañana, Señor, que se encuentra sin Cristo. Que no está seguro que si muriera iría al cielo. Necesita arreglar sus cuentas con Dios. Oh, Señor, ahí está Cristo, listo, a la puerta. Él está, esa sangre clamando. Venid luego, dice Jehová, estemos a cuenta. Si en esta mañana hay alguien aquí que me escucha, o alguien aquí presente, o alguien que me escucha a través del streaming o en esta grabación, que reconoce su necesidad espiritual y desea arrepentirse de sus pecados, y arreglar su relación con el Señor. Oh, que pueda, Señor, orar con un corazón genuino a ti y pedirte perdón. Señor, perdóname, me arrepiento, y poner su fe solamente en Cristo. Te pongo mi fe, creo que solo tú me puedes salvar. Límpiame, perdóname. Pero también habrá aquí que me escucha un creyente, aquí o a través del streaming o en esta grabación, que dice: Señor, pastor, yo tengo muchos rencores, amarguras, muchas tendencias, muchos problemas en mi vida, de todo lo que he arrastrado. Gracias a Dios, Cristo me ha salvado, pero soy un manojo de sentimientos, soy un manojo de maneras muy particulares, soy ideático, soy impaciente, soy testarudo, soy a veces insoportable. Como Esaú dijo a su padre Isaac, tienes todavía una bendición para mí. Gracias, Señor, que en ti hay bendición. Señor, ayúdame. Que este cristiano pueda decir: vengo a ti, Señor, de verdad me arrepiento de cómo he sido, lo ingrato que he sido, la manera como he actuado en todo este tiempo. Te pido que me ayudes. Para mí no va a ser fácil. Estoy acostumbrado a esta manera de vivir. Pero te ruego que tu gracia me ayude, me capacite. Ayúdame a ser humilde. Quiero aprender de ti. Dame gracia. Oh Dios, dame gracia. Y Cristo, quien está viviendo para siempre para interceder por Él, por nosotros, puede ayudarnos ante la diestra del Padre en las alturas. Hazlo, Señor, que podamos venir a ti en nuestra necesidad, a tu palabra, y que tu palabra nos muestre nuestra necesidad. Gracias, Señor. Por favor, te pido que esto sea real para nosotros. Te lo pido, Señor. Y que haya esperanza para el cristiano que necesita ser moldeado a Cristo, y que haya también esperanza para el inconverso que necesita a Cristo como su Salvador. Gracias por esta oportunidad. Amado hermano, sigue orando. ¿Cree usted en lo que hemos predicado esta mañana? ¿Lo cree? ¿Cree usted que se puede acercar hasta el trono de Dios en Cristo? ¿Cree usted que hay alguna cosa imposible para Dios de cambiar en su vida? Lo que es imposible para nosotros, para Dios, es posible. Descanse en Él, amado hermano. Hable con su Dios. Dígale: dame un mejor esposo, una mejor esposa, ayúdame a ser un siervo tuyo, a no buscar lo mío propio. Ayúdame a mirar cada cual por lo de los demás. Ayúdame como Cristo a aprender de Él. Como dice el apóstol Filipenses 2:5. Como que dice ahí la palabra, a despojarme. Que haya en mí el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Que me humille y que seas tú el que me exalte. Gracias, Señor, por tu palabra, que no vuelva vacía. Y haz tú esta obra espiritual a través de tu sangre, a través de tu intercesión, a través del poder de la resurrección que en ti hay. En Cristo oramos. Amén. Amén, amén. Que Dios sea con nosotros. Que Dios sea con nosotros, como escuchábamos la música especial, decía el himno: cariñoso Salvador, ¿huyo de qué? De la tempestad. ¿A dónde? A tu seno protector, fiándome de tu bondad. Sálvame, oh Señor Jesús, de las olas del turbión. Nuestras mismas vidas son como olas que nos traen de aquí. Nuestro carácter, nuestros sentimientos, nuestras amarguras, nuestros rencores. Sálvame, Señor Jesús, de las olas del turbión. Hasta el puerto de salud guía mi pobre embarcación. Otro asilo ninguno hay. Indefenso acudo a ti. Mi necesidad me trae, porque mi peligro vi. Solamente en ti, Señor, creo hallar consuelo y luz. Oh, y Cristo, encuentro todo en ti y no necesito más. Caído, me pusiste en pie. Débil, ánimo me das. Al enfermo, da salud. Guías tierno al que no ve. Con amor y gratitud, tu bondad ensalzaré. Es un cariñoso, es un gran salvador, pero también es un cariñoso salvador que nos conoce. Cariñoso salvador. Hasta la música, ¿no?, insta a manifestar esa ternura. Ay, hermanos, no estamos solos. Tenemos un gran sacerdote. Dios les bendiga y caminemos con este salvador.